Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
Amable auditorio, lo saluda Severo Mirón para presentarles un programa más perteneciente a la vieja serie Platícame un libro. El libro de hoy es El pasado de Manuel Acuña. Muchas circunstancias han determinado que la breve obra literaria de Manuel Acuña solo haya sido considerada hasta ahora desde las perspectivas tan extremosas como el panegírico desorbitado de la legión de sus devotos o el desprecio absoluto de los que se dicen iniciados en las quintaesencias poéticas. Si se enfoca su obra apartándose en lo posible de ambos extremos, la imagen que ganamos de él distará mucho del genio que los primeros proclaman y del gemebundo y cursi poeta que los últimos denigran. No por ello carecerá de relieves muy interesantes. Conviene recordar que Acuña escribió su obra entre 1868 y 1873, es decir, entre sus 19 y sus 24 años, en los que se suicidó. Consecuentemente, su obra es expresión de ese clima de adolescencia y de las ideas políticas y literarias que movían a los hombres de su tiempo. El pasado, ensayo dramático en tres actos y en prosa, fue estrenado con gran éxito el 9 de mayo de 1872 en el Teatro Principal, habiendo representado el papel fundamental la famosa actriz Pilar Velabel. Varias corporaciones literarias entregaron al autor cuatro coronas de laurel que él iría a ofrecer a Rosario de la Peña, Charo de la Peña, pasión e inspiración de Acuña, como de tantos otros escritores de la época. La historia de su relación con Rosario pertenece ya a la leyenda. A ella dedica la mayor parte de sus últimos poemas, entre otros, el famoso Nocturno a Rosario, y a ella se acusa, acaso injustamente, de ser la causa del suicidio del poeta cuando apenas iniciaba una obra literaria animada por las mejores promesas. La acción de El pasado tiene lugar en México en 1870 y empieza a las 5 de la tarde de un día y termina a las 5 de la mañana del siguiente día. Al correr el telón, aparece una sala decentemente amueblada, con una puerta en el fondo y cuatro laterales. En el centro, una mesa con papeles, un reloj, una campana, un álbum con retratos y varios periódicos. Eugenia, sentada en un sofá en actitud meditativa. David entra de la calle y se detiene un momento a verla. Por fin le dice que al volver de Tacubaya se encontró en el mismo tren de mulitas en que venía con un antiguo compañero de colegio, del cual le había hablado muchas veces como el mejor y más querido de sus amigos, Manuel Romea, que es la personificación de sus recuerdos de estudiante, la más hermosa época de su vida en la que David había conocido a Eugenia. Ella le enseña uno de los periódicos en el que viene una nota en la que habla de David, joven y genial pintor, que tras 5 años de ausencia en Italia, donde ha estado estudiando con los más importantes maestros, vuelve a México en espera de que su frente lleve en breve todas las coronas que merece. David aminora el valor de la noticia diciendo que debe estar escrita por un amigo y se va a su recámara a arreglar algunos papeles. Llega María, amiga íntima de Eugenia, con la que tiene un interesante coloquio. Eugenia le confiesa que a la par de la gran satisfacción que siente de ser la esposa de un genio como David, de haberlo acompañado 5 años en Italia y de haberse conmovido con un premio que una sociedad artística le concedió por su cuadro El Tormento de Cuauhtémoc y por las notas de los periódicos que le auguraban un porvenir de gloria y celebridad mundiales, es cuando yo consideraba que era indigna de llevar su nombre, dice Eugenia María. Su nombre, que es un título de gloria y que yo mancho con el mío. Mil veces se han anegado mis ojos de lágrimas y otras tantas le he pedido a Dios que me quite la vida para dejarlo libre. Cuando en la calle, cogida de su brazo, veía yo que algún hombre se fijaba en nosotros y hablaba al oído a su compañero, me parecía que estaba al tanto de mi situación y hasta que se volvería para acusarme de haber unido mi nombre al de David. Y más, porque los artistas viven en una atmósfera tan luminosa que el borrón más pequeño es advertido inmediatamente y el mundo no perdona. El mundo no solo mata al gusano, sino también al inocente botón que ha carcomido. Añade después que David no la acusa, que él ha arrojado al olvido su pasado, pero que su conciencia no, y que su conciencia habla muy alto. María le dice que no debe temer a su conciencia porque ella no lo engañó. Tuvo la abnegación y la lealtad de hablarle con franqueza, de enterarlo de la espantosa realidad de su desgracia, de su pasado manchado. Días antes de su salida, David había invitado a Eugenia a ir con él, a pesar de haberla encontrado en la calle. En Europa se había casado con ella. Y llega a la casa de David su amigo Manuel Romea, con quien sostiene una discusión sobre lo que ese juez que se llama sociedad considera virtuoso y malvado. David dice que él condena a la sociedad que no da trabajo al artesano, al hombre que no educa a la mujer, al que la compra, a la sociedad que se enfanga y después se asusta de sí misma, a la mujer que arroja a sus hijos al albañal y luego no quiere reconocerlos. Manuel invita a David, a Eugenia y a María a una tertulia que ha de llevarse a cabo en casa de una elegante familia. Mal que queriendo, asisten y ahí tienen la desgracia de encontrarse con don Ramiro, viejo cincuentón, que fue el causante de la desgracia de Eugenia, que cuando niña se llamaba Margarita. Está también ahí Antonio, un mozalbete cobarde y ruin, que hacen pasar a Eugenia o Margarita y en consecuencia a David la peor de las humillaciones al hacer que el dueño de la casa le envíe un recado invitándola a salir del salón. David reta duelo a don Ramiro y Eugenia, para no causar más desgracias a su amado marido, se quita la vida para dejarlo libre. Al enterarse David, corre vacilante hacia la puerta como para seguirla, pero al hacerlo también se desploma, mientras cae el telón final. Y esto pues no es más que un pequeño resumen de la obra teatral El Pasado de Manuel Acuña.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.